Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario en el cual nos estén escuchando. Este es un episodio más de Cuentas Claras. Mi nombre es Víctor Aramburu. Y hoy vamos a hablar de un tema que se ha tocado en el proceso electoral, en las campañas. Quizá a lo mejor es un tema muy de la Ciudad de México, pero pues parece ser que el modus operandi del famoso cártel inmobiliario o la priandilla inmobiliaria, pues no solamente opera en la Ciudad de México, sino que se ha extendido pues también a otras partes de la Ciudad de México, con repercusiones pues particularmente no solo por el tema de la corrupción, sino pues en el ejercicio, disfrute y goce del derecho a la vivienda. Y para ello, hoy nos acompaña María José Alonso Soberanis, quien es conductora de Jueves de Debate, que se transmite por Capital 21, y quien pues conoce bien acerca de este tema, porque justamente pues lo ha documentado. Entonces, pues me gustaría saludar a mi estimada Majo. ¿Cómo estás?
Hola, Víctor. Muy contenta de estar acá en tu espacio. Muchas gracias por la invitación.
No, pues al contrario. Muchas gracias por aceptar. Y pues creo que este es un tema que hay que desglosar y pues darlo a conocer, porque y que la gente conozca los riesgos y pues cómo operan. Entonces, bueno, pues la primera pregunta, a lo mejor a grandes rasgos, sería preguntarte qué es el cártel inmobiliario. ¿Y por qué se le llama así?
Bien, pues el cártel inmobiliario a grandes rasgos es un grupo de funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, particularmente de las administraciones panistas. Como sabemos, el Partido Acción Nacional pues ha gobernado prácticamente toda una vida esta demarcación, en complicidad también con empresarios de la construcción, principalmente. La razón por la cual le llaman el cártel inmobiliario, pues es reciente, a pesar de que ha existido hace al menos una década este esquema de corrupción, que ahorita más adelante les explico cómo operan. Pues hace, ¿qué será? Unos 4 años aproximadamente, 3 tal vez, la Fiscalía de la Ciudad de México comenzó a investigar estos casos que habían recibido pues ya varias denuncias por parte de las y los vecinos, pero que no fue sino hasta que explotó una lavadora en la alcaldía Benito Juárez que estaba mal instalada, pues que se empezó a investigar pues cómo había relación entre varios edificios que estaban construidos de manera irregular y cómo estaban conectados varios de estos casos, ¿no? Básicamente lo que hacen pues es intercambiar favores por parte de la alcaldía, autorizaciones que más adelante explicaremos seguramente, pues a cambio de departamentos o incluso también de dinero. Entonces, pues esto le ha permitido a las grandes desarrolladoras tener pues edificios enormes con una cantidad impresionante de pisos construidos de más que incluso son inseguros. Pues a cambio y en complicidad con las autoridades de la alcaldía.
Es hasta cómico, ¿no? O sea, que toda esta red, o sea, bueno, que toda una red de corrupción, hasta para hacer un documental o un libro, ¿no? Pues se haya dado a conocer, pues porque explotó una lavadora, ¿no?
Claro.
Sí, es hasta irónico. Bueno, mencionabas que la alcaldía Benito Juárez, digo, para los que vivimos ahí, pues sabemos, ¿no? Okay. Vamos, incluso desde antes de que yo pudiera votar, y mira que ya no soy precisamente un joven, ya gobernaba el Partido Acción Nacional esa alcaldía. Sin embargo, que yo recuerde, al menos durante, o no se había destapado todo este tema, no era famosa, ¿no? Al menos por claro. Esa explosión de lavadoras, además de lavadoras, de edificios. Y en cambio ahora, y parece ser que se ha acelerado con el tiempo, pues brotan como literalmente como hongos, ¿no? Los edificios en la alcaldía Benito Juárez. O nada más de repente uno ve un terreno o una casa que la derrumban y en ese mismo espacio, pues de repente aparece un armatoste efectivamente, pues más allá de los 4 pisos reglamentarios, ¿no? De repente son de 6 y luego, pues unos hasta gigantes, ¿no? Como es el caso de Mítica o las estas torres que están sobre Cuauhtémoc, ¿no? Ajá, efectivamente. Sí. Entonces, más o menos, ¿desde cuándo comenzó a operar este cártel inmobiliario?
Pues se tiene registrado en las denuncias de los vecinos, pero también de investigaciones periodísticas, que tienen al menos una década operando desde la administración del entonces alcalde Mario Palacios, si no me equivoco, otro Mariano, alcalde, ¿no? Panista.
Sí, lo recuerdo.
Entonces ya pues tienen un ratote. La cosa es que no había habido también, sospecho yo, voluntad política por parte de quienes tienen que investigar estos casos y administrar y procurar justicia, sino hasta que llegó Ernestina Godoy, que ella fue quien tomó la decisión hace unos 4 años de investigar todo esto, porque se sabía, es lo más grave, que se conocía al amparo también del gobierno de Miguel Ángel Mancera, el ex jefe de gobierno antes de la doctora Sheinbaum. Pues él fue precisamente su administración la que autorizó la construcción de la Torre de Mítica que ya mencionabas tú. Porque acá hay algo bien peculiar, y es que como ellos se lavan las manos usualmente en las mesas de debate, en las mesas de análisis y demás, es el argumento, que además es falaz, de decir no, es que esto le toca al gobierno central. Y no necesariamente, en el caso de Mítica sí, porque recordemos que todas las construcciones que rebasan los 10.000 metros cuadrados, es decir, aproximadamente 22 pisos, tienen que pasar efectivamente por la autorización del gobierno central a través de SEDUBI. Pero la mayoría de los edificios de corrupción inmobiliaria, como ya lo mencionabas tú, pues son de 6, 8 pisos, 10, o sea, no llegan a los 10.000 metros cuadrados, y ahí es lo que le toca precisamente a las alcaldías autorizar sus construcciones. Entonces, ahí es donde vemos la mayoría de los casos de corrupción inmobiliaria, a excepción, salvo a lo mejor de los que mencionabas tú, ¿no? Los City Towers, que ahí también hay, híjole, unos casos tremendos de corrupción en los que además se pone en riesgo la integridad de la gente y su seguridad patrimonial, porque muchos de estos departamentos de los City Towers pues no tienen ni siquiera certeza jurídica sobre sus propiedades, porque terminan construyendo muchos más de los departamentos de los que están permitidos originalmente.
Que justo eso es lo que te quería preguntar, o sea, ¿de qué manera este tipo de corrupción, digo, más allá del tema de la corrupción y de que les den su tajada, digamos, el nombre no es mera coincidencia, el término que estoy utilizando, más allá de las tajadas y de los moches que les den, ¿cómo afecta a la ciudadanía, ¿no? Tú ya mencionaste una, que es por medio, pues, de no tener certeza jurídica, porque pues a lo mejor una de esas pudiera llegar a ser el caso que se ordene la demolición de esos pisos adicionales, pero también qué pasa con el resto, pues tanto de los habitantes de la alcaldía como incluso de la Ciudad de México.
Claro, pues es que sí tiene varias consecuencias, y es que cuando hemos tratado de socializar este tema, pues hay quien dice, no, pero es que a la gente de la Benito Juárez eso qué le importa, ¿no? Pues le debería importar mucho, las consecuencias son bastantes. Más allá de la deshonestidad en el ejercicio público, la deshonestidad de quienes administran nuestros recursos y gobiernan y demás, pues sí, justamente una de las consecuencias es lo que pasó en el City Towers de Avenida Popocatépetl, ¿no? Donde pues pasa por la autorización de la Ciudad de México debido a la cantidad de metros cuadrados construidos. Pero lo que hicieron estos constructores específicamente fue construir como 50 y tantos departamentos de más en zonas que estaban destinadas a áreas comunes, áreas de juegos infantiles y demás. Entonces, estos 50 y tantos departamentos que quedan un poco en el limbo, pues cómo se van a escriturar, cómo van a comprobar un poco, pues sí, su propiedad y ponerlo en forma y en orden, y en un futuro incluso si los propietarios deciden venderlo, pues legalmente esos 50 y tantos departamentos no existen. Entonces es una bronca enorme, porque tampoco es como que puedas llegar tú y tirarlos, ¿no? Como el tema de los pisos de más, pues es gente que vive ahí, que ha invertido su patrimonio, que ha hecho vida, que ha hecho familia y demás. Entonces está bien complicada la cosa. Otra de las consecuencias que también me parece que no son menores es como esta sobredemanda de servicios que hay. Al llenar de edificios y de vivienda y demás, en la ciudad tenemos un problema de vivienda, eso no es secreto, no es se sabe. Entonces, si tú aún así llegas y construyes una cantidad impresionante, más de lo que está pues establecido en el plan de desarrollo para una alcaldía como la Benito Juárez, evidentemente va a haber pues más demanda de agua, más demanda de electricidad, más demanda de servicios que son básicos, ¿no? Entonces, pues pasa un poco también lo que pasó con la Torre Mítica, que dejaron a todo el pueblo de Joco sin agua para construir esa cosa monstruosa. No sé si sea el edificio más grande de la ciudad, pero sospecho que sí. Entonces, las consecuencias son varias y van por bastantes vías y por supuesto que nos afectan, además de que, bueno, construyen como cierto tipo de vivienda que es bastante cara, que no es accesible a la mayoría de la población, y pues vienes a encarecer pues todo lo que hay alrededor, ¿no? Hay colonias en la Benito Juárez que todavía resisten pues a todo esto que ya mencionamos, y vienes y les construyes una torre de estas, por supuesto que las consecuencias les llegan a quienes son originarios de hace varias décadas de acá.
Sí, justamente, ¿no? Las llamadas externalidades negativas, diríamos, en economía, cuando le impones un costo a un tercero, sobre todo las actividades que tú llevas a cabo, ¿no? Y bueno, pues ya lo mencionaste, en este caso, para el pueblo de Joco, pues ha sido la falta de agua. También alrededor de Mítica, pues el tráfico, ¿no? Que es insoportable, y ahora parece ser que también lo van a extender ahí hacia a lo que antes era Centro Coyoacán.
La plaza esta, sí.
Así es. Evidentemente, bueno, también pues la demanda de otros servicios, ¿no? También de electricidad, pues que vamos a ir cierta capacidad instalada, y de repente en un lugar que había una capacidad instalada, digamos que pues para 1,000 personas, de repente tienes 10 veces más, ¿no? Como puede ser el caso, claro, de Mítica. Y además, algo que tú mencionabas, o sea, que no es vivienda barata, o sea, no es vivienda con una vocación social, sino que más bien, exacto, su fin es mercantilizar lo que en principio debería ser un derecho, ¿no? En este caso el derecho a la vivienda, y pues más bien se ve como un activo financiero especulativo más, no necesariamente como un lugar donde pues vas a habilitar otros derechos, ¿no? Como el de la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la movilidad, pues todo esto, que además justamente por eso quería hablar de este tema, porque parece ser que es un modus operandi que ya vimos en el pasado también en el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón con las casas Geo, ¿no? Que ahora pues están quebradas y están abandonadas, y con las casas Homex, pues que muchas de ellas fueron, bueno, no muchas, prácticamente la mayoría de ellas, fueron hechas sin ningún tipo de planeación urbana y sin considerar servicios, sin considerar escuelas, sin considerar mercados, jardines, plazas, vamos, sin transporte público, y pues qué es lo que sucedió, pues que mucha gente invirtió su patrimonio, resulta que no valía lo que en realidad decían que valía, y pues las abandonaron. Entonces, sí, evidentemente, pues es un tema que también no solamente afecta pues a quienes invierten su patrimonio, sino a quienes viven alrededor. Ahora, ¿quiénes integran a este cártel inmobiliario?
Qué interesante pregunta, porque la mayoría de los integrantes hoy buscan perpetuarse a través de cargos de elección popular aquí en la Ciudad de México. A partir de varias investigaciones periodísticas, se habla mucho de quienes se enquistaron en el PAN Benito Juárez con el grupo de Jorge Romero, actualmente coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados Federal. Él hace ya bastantes años, acompañado pues, de otro grupo a los que les llaman los Ocean, conocidos así por quedarse hasta altas horas de la madrugada a beber en el bar Ocean Drive, ahí en el sur de la Ciudad de México. Pues ellos empezaron en Acción Juvenil cuando esta ala del Partido de Acción Nacional, pues para militantes jóvenes. Ahí estaba Jorge Romero, Santiago Taboada, Luis Mendoza, Andrés Ataide, el actual presidente del PAN en la Ciudad de México. Luis Mendoza ahora es el candidato a la alcaldía Benito Juárez también por el PAN. Entonces ellos pues se hicieron de mucho poder dentro del partido, inflando también el padrón de militantes acá en la Benito Juárez. Pero lo que nos dicen las investigaciones es que pues por ahí empieza a enquistarse el cártel inmobiliario a través de sus administraciones, porque varios de ellos han sido alcaldes. Me faltó mencionar también a Cristian von Roerich, quien fue alcalde después de Mario Palacios y quien fuera el coordinador de los diputados del PAN aquí en la Ciudad de México. Las investigaciones de la Fiscalía, hay un mapa ahí muy interesante que seguramente quienes nos escuchan pueden encontrar en redes sociales, pues ponen a la cabeza a este sujeto que les comento, Cristian von Roerich, que hoy, si bien no está preso por temas de corrupción inmobiliaria, pues muchos de estos casos sí pasaron por su administración. Sin embargo, el tipo penal por el cual se le investiga, pues es nada más y nada menos que por desviar 300 millones de pesos que estaban destinados a la reconstrucción tras el sismo del 2017 en la alcaldía Benito Juárez, que dicho sea de paso es la única alcaldía de la ciudad en donde se cayeron edificios que no tenían a veces ni 5 años de haberse construido, es decir, edificios completamente nuevos, ¿no? Entonces, está implicado él en este pues mapa, si lo queremos llamar así. Están implicados también muchos familiares, la hermana de Cristian von Roerich incluida. Está investigado también Santiago Taboada, el candidato a la jefatura de gobierno. El hermano de este sujeto, Luis Mendoza, el candidato a la alcaldía, está prófugo, junto con otros 4, si no me equivoco, que hoy están prófugos, y otros 8 que ya han sido detenidos. Pero lo que nos dicen las investigaciones, que de nuevo no son recientes, tienen al menos una década, es que todos estos que les mencionaba al principio, panistas, que la mayoría ya han sido alcaldes incluso, pues están involucrados en esta trama de corrupción inmobiliaria.
Y también son servidores públicos, ¿no? Los que están ahí, son propios servidores públicos de la alcaldía. Y hay algo que también habría que comentar es que este esquema, pues parece ser que en otras alcaldías gobernadas por el Partido de Acción Nacional, pues se está reproduciendo. Vamos, si uno pasa por la alcaldía, claro, Álvaro Obregón, pues también, o Coyoacán, uno va a ver esos mismos armatostes, ¿no? Los, claro, Big Grand, los City Towers, incluso en la alcaldía Cuauhtémoc, que en algún momento también empezaron a surgir estos armatostes. Entonces, eso pues para poner sobre aviso que pues es un esquema, un modus operandi, que como ya probó cierto éxito y cierta impunidad, ¿no? Y de la mano también del gobierno en su momento de Miguel Ángel Mancera, pues comenzó a reproducirse y a llevarse hacia otras zonas de la ciudad, ¿no?
Claro, me faltó mencionar justamente también a Mauricio Tabe, en este grupo de los llamados Ocean. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, también se le han descubierto varios casos como los que mencionas, ¿no? Que sí, claro que se está expandiendo el tema del cártel inmobiliario ya en Miguel Hidalgo. Pues nada más su esposa, la esposa de Mauricio Tabe, quien hoy busca la reelección, también está inhabilitada, pues porque ella era servidora de Benito Juárez, si no me equivoco, en la administración de Taboada. Aparecieron varios, pues como elementos de programas sociales que estaban destinados para la alcaldía Benito Juárez, aparecieron en el caso de este que les comento, eran unos tinacos, en Miguel Hidalgo, en la campaña de su esposo. Es decir, tinacos que se compraron con recursos públicos de la alcaldía de su amigo Santiago Taboada, aparecen en la alcaldía de su esposo. Entonces, están profundamente involucrados todos ellos, han hecho negocios pues durante muchos años y justamente hoy siguen buscando pues perpetuarse en el poder, todos ellos en distintos cargos, como ya les mencioné.
Y también habría que recordar, de hecho ahora que mencionas ahí está la alcaldía Miguel Hidalgo, que antes de Mauricio Tabe estuvo Xochitl Gálvez, ¿no?
Exacto.
En el periodo de Miguel Ángel Mancera. Entonces, exactamente, es posible que se haya extendido este modus operandi es ella. Bueno, ya nos queda poco tiempo, pero entonces me gustaría hacerte la última pregunta. Pues, ¿qué se puede hacer para combatir a este cartel inmobiliario? Tanto por la parte de la gente que desgraciadamente ha confiado, ¿no?, en estas inmobiliarias, que también hay que mencionarlo, ¿no? Hay inmobiliarias pues que también, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, pues que es la contraparte por parte del sector privado. Pues la gente que desgraciadamente ha confiado y ha adquirido un patrimonio y ha invertido su patrimonio en las redes, ¿no?, del cártel inmobiliario, pero así también los vecinos. ¿Qué podemos hacer?
Claro, por ese lado, pues hay incluso varias demandas colectivas organizadas, vecinos que se han organizado en contra no solo de las constructoras, sino también de la alcaldía, porque una cosa que me faltó decir es que una vez que están construidos pues estos grandes edificios, quien les da el uso y ocupación, es decir, como la luz verde final, es una atribución que le corresponde a la alcaldía y es responsabilidad de la alcaldía verificar que lo que se manifestó que se iba a construir es lo que efectivamente tenemos, ¿no? Entonces, pues eso, por esa parte de la certeza jurídica de quienes invierten el patrimonio de toda una vida en estos edificios que legalmente no existen, pues hay varios esfuerzos por ese lado. No dejar de denunciar estos casos. El gobierno de la Ciudad de México, con la doctora Sheinbaum, abrió incluso como una ventanilla única ahí en Sedubi para recibir pues todas estas denuncias, ¿no? Para que se tomen cartas en el asunto, hay asesoría jurídica gratuita y demás. Pero yo creo que a grandes rasgos lo que podemos hacer como ciudad pues es votar por gobiernos honestos, no dejar de votar. Estamos a 11 días, no sé si en el momento que salga este podcast seguramente estaremos a menos, pero creo que es el arma más poderosa que tenemos nosotras y nosotros como ciudadanos de a pie, es votar por gobiernos honestos en nuestras demarcaciones. Y ni se diga en el tema de la Ciudad de México, ¿no? Si ya nos demostraron estos panistas durante décadas que a ellos lo que les importa primordialmente es hacer negocio a partir del ejercicio público, pues no sé qué nos hace creer que va a ser distinto, ¿no? Con el periodo en el caso de que llegara Luis Mendoza a la alcaldía. Entonces, pues que no se olviden de salir a votar este 2 de junio. Votemos por candidaturas que tengan antecedentes, que los respalden, trabajo que los respalde, que no estén ligados con estos entramados de corrupción que tanto daño le han hecho a nuestra ciudad. Y eso, hacer un llamado pues muy puntual a la gente que salga a votar por gobiernos honestos.
Pues así es, ¿no? Como bien dicen, que Santiago Tajada no tiene un plan de gobierno, sino tiene un plan de negocios. Entonces, pues aguas con que alcaldías que todavía de alguna forma se han mantenido pues al margen de este tipo de abusos, pues se podría llegar a extender. Ese es el riesgo, ¿no? No solamente con daños hacia quien adquiera estas viviendas, sino pues a quienes están alrededor, que ni la deben ni la temen. Pues muchísimas gracias, Majo, por haber estado con nosotros y habernos explicado y desmenuzado en qué consiste el modus operandi del cártel inmobiliario y pues las precauciones que debemos tener. Esto fue Cuentas Claras y pues nos veremos más adelante en otra opción. Muchas gracias.